Muy buenas tardes, 13:31, este día lunes 11 de diciembre de 2017. Es una recuperación extraordinariamente potente de Ipsa. 2,48% sube el índice hasta 5.008 puntos, librando la regla psicológica, como dicen por ahí, de 5.000 puntos. La Catalina
se acaba de mover, en todo caso, porque te dije recién 2.52 y ahora están 2.48.
Sí, bueno, pero estamos ahí. Mira. La Catalina muy sonriente, la veo por acá.
Bueno, ¿cómo te va? Siempre es bueno que la bolsa suba.
Esta música media torturada y nos puso el radio controlador. Sí. Está celebrando su
triunfo. Es como a partir del lunes está celebrando. ¿Y esto es para celebrar? No, eso no es para celebrar, ¿sí?
No.
¿Está feliz, Chucky? ¿Te parece? ¿Cuánto celebraste ayer, Chucky?
No recuerdo nada.
No lo puede decir.
No recuerdo nada. Oye, 6.55 el dólar. Está prácticamente plano, pero cayendo un pelito, pero recuperando el cobre también sobre barrera psicológica, 3.01, el futuro, el cash está ahí, casi en los $3. Hoy día empieza la reunión de la Fed, Catalina, tú que siempre
mañana,
sabes tanto estas cosas.
Mañana
empieza la reunión de la Fed, el miércoles tenemos anuncio y el jueves parte la del Banco Central Europeo. ¿Estás bien ahí o no?
Y el jueves la del Banco Central Chileno también.
Del Banco Central Chileno.
Tenemos muchas novedades esta semana. 98,3% probabilidad de que suba la tasa según Bloomberg en Estados Unidos. Obvio, va a subir la tasa. Y en la última reunión de la Fed que preside Janet Yellen, habla, entiendo, el miércoles Janet Yellen en su última intervención.
Qué rápido pasó,
¿eh? Pasó rápido.
Pasó rápido y sin mucha pena ni gloria, me parece.
¿Sin pena ni gloria? No sé, pero bueno. A veces pasar sin pena ni gloria en tiempos tan turbulentos también tiene su gracia. Sí. O en tiempos en que uno nunca sabe para dónde va la cosa, en que la cosa está media complicada, en que no se sabe por dónde se puede escapar, no es malo también.
Correcto.
¿Y qué más puede pasar esta semana? Bueno, el Bitcoin, pues hoy. ¿Sabes hasta cuánto llegó hoy día en la transacción esta futuro del?
Llegó como a
18.500.
¿En cuánto está ahora?
Bajó un poquito, estaba como en 17.000 y tanto, no lo veo.
Sí, inmediatamente.
Sí.
Oye, hoy día vamos a conversar con Antonio Acha, perdón, José Baeza primero, para que nos dé un update de lo que está. Ponlo rápido, por favor, para sacar este gritoneo. Pon la música de conversación con José Baeza, por favor. Ahora sí. Conversemos con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa, para que nos cuente cómo están operando los mercados. José.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
¿Por qué rebote de la bolsa chilena?
Si es lo que he venido preguntando toda la mañana.
Salvo que ir a buscar oportunidades, digamos, después de la fuerte caída de la semana anterior.
En general no han aparecido noticias puntuales o algo que no haya hecho cambiar el ambiente o el ánimo del jueves a la fecha. O sea, tuvimos que el viernes los mercados desarrollados subieron, siempre hay algo de rezago que nos sirve de cierta forma como para explicar parte del alza. Pero más que eso no hay, no sé si puede ser en el fondo que la gente tuvo un fin de semana de introspección y se dieron cuenta que ninguno de los dos candidatos es tan malo para el mercado, no sé, hay millones de variaciones y de opiniones, pero en general hechos concretos, noticias fundamentales sobre compañías o alguna casa que le haya puesto a comprar Chile en general, no hay ninguna.
No hay.
Pero a pesar de todo, igual tenemos un 2,62% arriba, lo cual es bastante bueno.
Revísate la cartilla, a ver cómo está la cosa.
La acción que más sube en este minuto es Colbún, está subiendo un 8,46%. Está pasando casi en 139 pesos. Después tenemos Alfacorp, un 7,79% arriba. Viña San Pedro, después de la OPA que está obligada CCU a lanzar por la compañía, también un 6,41% arriba. Besalco, otra constructora que estuvo bien castigada junto con Alfacorp después de la primera ronda, 5,52 arriba. Copec, que también es parte importante del peso de Ipsa, Copec, que si no me equivoco es la que más pesa, un 5,43% arriba. Y así en general busca la empresa que busque, BCI, un 5,16 arriba, Santander 3,92, van todas arriba. Y a la baja, nada que destacar, salvo Vapores, un 2,45 abajo, de las pocas que está cayendo. Y dejemos de contar, no es, es Nueva Polar un 0.94 abajo, Parque Arauco un 0.53 abajo, pero en general es un día de mucha euforia por comprar papeles, pero que no se ha visto tampoco tan reflejado en los volúmenes trazados.
Explica un poco.
Dime.
No, que explique un poco lo que va a pasar con lo de San Pedro.
Ah, sí, mira, el jueves la compañía CCU era, es dueño de Viña San Pedro, tenía menos de 2/3 de la propiedad, y el jueves hizo una transacción en bolsa que compró el 2,65% de Viña San Pedro, y por ley chilena, cuando tú superas el 2/3 de la propiedad de una compañía, estás obligado a lanzar una OPA, y eso fue lo que pasó. El jueves la compañía CCU sobrepasó el 66,6% de propiedad y va a tener que lanzar una OPA. La ley de OPA, si no me equivoco, no dice nada sobre precios. Dice que la compañía está obligada a lanzar la OPA, no le dice a qué precio. Entonces, puede ser o al mismo precio que compró las acciones el jueves, puede ser un precio más alto o puede ser un precio menor también.
Bueno, el jueves mismo había subido
mal
también.
Mal visto por los minoritarios.
Sí, pero el jueves mismo había subido también de forma importante.
Sí, que ahí fue cuando CSU compró el 2,6% más o menos de la compañía. Ahora, me extrañaría, si la intención de CSU es cerrar la compañía, me extrañaría que lo lancen un precio menor que la operación del jueves. Obvio. Obviamente no haría ningún sentido. Y si la lanzan por muy superior a la transacción del jueves, yo si fui el vendedor que las hizo el jueves, no sé qué opinión tendría.
Sí, pues, no estaría muy contento.
Claro, o siempre se puede compensar.
Tú comentaste que está esta subida, pero sin volumen. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Hay poca gente metida en el mercado?
Sí, desde la primera vuelta nosotros vimos las transacciones irse no a pique, pero sí una consistente baja. Si estábamos acostumbrados a hacer sobre 100.000 millones de pesos al día, 120.000 millones de pesos al día, nos pegamos una chantada y nos fuimos a 70.000 millones. Actualmente, haciendo casi 20 para las 2 de la tarde, llegan trazados 73.000 millones, de los cuales 31.000 millones, un poquito menos de la mitad, corresponde a una operación, un remate que hubo en la mañana de acciones del Banco BCI. Entonces, si limpiamos un poco estas operaciones que son más anormales, llegamos que se han trazado 40.000 millones, y es poco. Sí, yo creo que hablando con clientes y en general con gente que tiene bastante pulso en lo que pasa en el mercado, ellos creen que a partir de la próxima semana ya la cosa debería reactivarse, tanto por el lado de aporte a fondos mutuos dependiendo quién gane, o de rescate a fondos mutuos dependiendo también quién gane.
Eso, y en ese contexto entonces, José Baeza, ¿cómo anticipas esta semana?
Con harta volatilidad, pero con poco volumen. Yo creo que esta cosa va a seguir así la tónica de la semana pasada y la semana antepasada. En general, los partícipes de la bolsa hoy en día, cuando la bolsa sube un 2,67% en lo que da el día, tienden a ser más especuladores. Los que son más a largo plazo, fondos mutuos, AFP, extranjeros, compañías de seguros, en general están mucho más retraídos de la bolsa que hace un mes. Entonces yo creo que va a tener harta volatilidad, pero con poco volumen, que al general el especulador tiene menos volumen transable que una AFP, por ejemplo. O sea, son de tamaños menores, entonces eso hace que el volumen baje.
Ok. Oye, por último, ¿el dólar ha estado tranquilo hoy día?
El dólar despertó en la mañana depreciándose, nunca tuvo una caída tan fuerte, llegó a caer como un peso, pero al final cerró el día dándose vuelta, 655,81 más o menos pasó lo observado. Se ha apreciado nuevamente, ya perdí la cuenta que jornada consecutiva es, pero ya una semana por lo bajo el dólar apreciándose, un 0,16% se apreció.
Ok, perfecto. ¿Algo más que comentar? Un buen día para el cobre en general, ¿ah?
Buen día para el cobre, sí, se volvió a superar los $3, ¿vale? Siempre es bueno para la economía chilena. Y atento a lo que vaya a pasar el miércoles con las tasas en Estados Unidos.
Oye,
que yo creo que va a ser más... Dime,
perdón. No, dale, termina, perdón. Te interrumpí.
Que yo creo que va a ser más importante que lo que vaya a pasar con las tasas acá en Chile el jueves, que también ahí tenemos decisión del Banco Central.
Ya, pero en eso hay consenso de que no debiera moverse, ¿o sí? ¿O no?
¿Que no debiera moverse?
Sí.
Sí, está consenso, pero siempre nos puede sorprender.
Oye, ¿y cómo miraron el debut del Bitcoin?
En general, a mí personalmente lo que pasa con el Bitcoin, no sabes, como nosotros como banco no lo cubrimos, no lo vamos a cubrir, estamos con la misma línea que casi todos los bancos alrededor del mundo, salvo JP Morgan, que está tratando de caerle los dientes, ¿ya? Pero a mí personalmente lo que me pasa con el Bitcoin es que me asusta el minuto que esta cosa tenga una corrección. Ya, no digo que vaya a pasar. De hecho, los futuros, si no me equivoco, en Chicago estuvieron un 26% arriba en la mañana, cuando el spot estaba un 6% nomás. Llegó a superar los $18,000. Yo creo que acá hay mucho de que la gente está recién aprendiendo a ver cuál es la realidad, el impacto real que puede llegar a tener el Bitcoin, y de cierta forma la gente está aprendiendo a operarlo. El minuto que hay una corrección, ya sea por X razón, me tinca casi tan fácil como subió va a caer.
Yo estoy contento.
Hay mucho especulador y poco sustento atrás. A pesar de que es una muy buena idea, yo creo que el futuro puede ser que tienda para allá, el desarrollo tecnológico, eso estoy de acuerdo. Pero un alza de esta magnitud en tan poco tiempo, yo creo que en ningún mercado sano.
De acuerdo. Okay.
Probablemente esté equivocado, pero es lo que me pasa con el Bitcoin.
Yo también. Te apoyo, José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, Corredor de Bolsa. Muchísimas gracias, José.
Que esté muy bien allá.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, después de este update de mercado, que sigue subiendo la bolsa mientras nosotros estamos conversando, subió casi a 2,7% la subida elipsa hoy día. Le contamos que en tiempos turbulentos es importante estar bien asesorado y usted se puede contactar con MCC, una boutique donde lo atienden personalmente, pero es parte del Grupo Itaú, la institución financiera más grande de Latinoamérica, y por lo tanto tiene los beneficios de esta institución, que conoce muy bien a sus clientes, con una gran institución financiera como el Itaú. Llame a MCC para que lo ayuden a manejar sus inversiones.
Vayan a conocer los Olivos de San Rafael, que son departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Visítalos en el tranque 10.100 en la Dehesa. Conoce más en almagro.cl, la costumbre. Almagro, vivir superior. Son bien espectaculares, ¿eh?
Sí,
muy bien espectaculares. Al menos lo que se ve de ahí, en el cerrito.
Cuando pasas por ahí.
Claro.
Si usted se quiere ver como la Catalina.
Super glassy.
Super glassy. Vaya a Rotary Grados, hay 2x1 en anteojo. Super glassy es un concepto que dice que usted se ve más cool y más joven también con anteojos ópticos. Aprovecha el 2x1 y lúzcase con sus compañeros de trabajo.
¿Estás pensando en cambiar tu auto? En Port Center Santiago tienen usados Port, que no podrás creer su estado, el bajo kilómetro y el precio insuperable, como este increíble 911 Turbo S, color blanco, año 2015 y con solo 26.000 kilómetros. Conoce más sobre este increíble modelo entrando a la página approved.cl.
Ahora la conexión ilimitada en Teles para todos. Cámbiate a un plan ilimitado y podrás sumar planes con gigas y minutos ilimitados por solo 16.990 de Entel. Vaya a Entel, llama a Entel, contáctese con Entel y cambie su plan.
Hoy parten los 5 días en tiendas y tiendas online de...
Hay 5 días con descuentos especiales. Cada día, sí, distinto.
5 días.
Hoy día 40% off en ropa mujer, ¿no?
Así es, por eso no me dejas terminar. 40 días off. O sea, perdón, 40% off. En todo mujer.
¿Qué cosa, Cata?
40% off en todo mujer.
¿Cómo es la cosa? Ya.
Hoy, lunes 11. Es que es publicidad nueva. Ya. Estaba recién enterando. Tú te enteraste en la mañana. Sí, 40% off en todo mujer.
Estoy entrenado ya.
Bien.
Estoy entrenado. Mientras me llaman por teléfono. Oye.
5 días. 5 days.
Distintas cosas,
giving.
Distintas. Yes. Mañana hay otras cosas. Antonio Hacha lo tenemos en línea. Analista de economía y renta fija de Visa Inversiones. Vamos a conversar de moneda, de macro. Partamos con las reuniones de los bancos centrales. Tenemos semana de Banco Central, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Chile. ¿Cómo te va, Antonio?
Hola, Catalina. Hola, Gonzalo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Alguna sorpresa se podría esperar o poco?
Poca sorpresa, en verdad. Partiendo por afuera, tenemos la reunión de la Fed ahora el día miércoles, junto con la publicación del IPC en Estados Unidos. La reunión de la Fed, la verdad es que no debiese haber sorpresa, debiesen subir 25 puntos base la tasa de referencia, como ha sido el guideline que ha entregado la Fed durante todo el año. Así que sorpresa no debiese haber, ya está bastante en precios de mercado, la probabilidad de alza está ya en 90%, 95%. Así que por ese lado no mucha sorpresa. Probablemente un poco más de ruido veamos en el IPC de Estados Unidos, donde el mercado va a seguir bien atento a cómo se está desarrollando el tema inflacionario. Y si efectivamente esto va a empujar a que la Fed siga subiendo tasas. Hoy día el mercado ya está pensando en 3-4 alzas para el próximo año. Así que el dato de IPC de este día miércoles va a ser bastante importante. Y el resto de los bancos centrales tampoco va a haber mucha novedad. Tenemos el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza, tenemos el Banco Central Europeo. No debe haber movimientos en ninguno de ellos, pero quizás lo más importante va a estar en el tono del mensaje y cuál va a ser ya el outlook para 2018 en cómo van a empezar a hacer los movimientos siguientes. Para el Banco de Inglaterra debemos esperar el próximo año un alza, por lo menos, mientras que en el Banco Central Europeo hay un poco más de incertidumbre respecto a cuál va a ser el movimiento que va a efectuar en términos de estímulo. Ya se está pensando en que se va a recortar el estímulo de compra de bonos para el próximo año y probablemente algo de eso va a haber en el comunicado de esta semana, pero como comentaba, sorpresa al menos en términos de política monetaria afuera no debe saber. Y acá adentro, la verdad es que tampoco debiésemos tener una sorpresa relevante. La atención va a estar en el mensaje que entregue el central y después en el comunicado que se entregue posteriormente, más que en la tasa. No debiésemos ver que se mueva la tasa esta semana, se debiese mantener en 2,5%, que es parte del mensaje que entregó el Banco Central en el IPOM y que gran parte del mercado hoy día está ya bien alineado al respecto. Pero hay dudas respecto a cómo va a ser el próximo año y si efectivamente el Banco Central va a poder seguir con este mensaje de al menos mantener la tasa ahora a los niveles actuales por un tiempo prolongado.
¿Complica que el Banco Central, o les complica a ustedes como analistas, que el Banco Central opere ahora con 4 consejeros y por un tiempo, no sabemos cuánto, porque se puede alargar quizá esta mecánica con 4 consejeros por la salida de Sebastián Claro la semana pasada?
La verdad es que no debería haber mucho impacto. Está bastante bien distribuida en términos de... No hay demasiada disidencia entre los consejeros respecto a la política monetaria en este momento. Hay algunos consejeros que han tomado alguna postura un poco diferente al consenso en algunas ocasiones, pero la verdad es que en general no debiese esto impactar en las decisiones de política monetaria que quedan ahora este año ni las que se vienen el próximo año.
De acuerdo. Entonces, por el lado de los bancos centrales se esperan pocos movimientos.
Salvo lo esperado, digamos. Salvo lo esperado.
Pero estamos en un mundo que empieza lentamente a converger hacia una normalidad, entre comillas, monetaria. Si las tasas siguen muy bajas, es bueno ir guardando balas para la próxima crisis, que en algún minuto va a llegar, ¿no?
Debiese en algún momento llegar. Es difícil decir cuándo y cuál va a ser el factor que va a gatillar una nueva crisis financiera, una nueva crisis global, pero claramente el mercado hoy día está mucho más cauto, sobre todo porque pensemos en Estados Unidos, que ya lleva un ciclo alcista de 9 años, va a cumplir ya, uno de los ciclos más largos de expansión de Estados Unidos. Por tanto, ya todos están hablando de que se encuentra en un momento alto del ciclo y que claramente en algún momento debiese empezar a revertir. ¿Cuándo y por qué? Ahí está la duda. También se está hablando este tema de la burbuja, de todas las cosas que está dando vuelta ahí, el Bitcoin, el tema de los bonos. Hay varias señales que dan a entender de que uno podría esperar en algún momento alguna reversión de alguno de estos factores. Pero efectivamente vamos a entrar en un ciclo en que debiésemos ver algo más de normalidad en la política monetaria, y en ese sentido debiésemos ver niveles de tasa un poco más altos que lo que estamos viendo hoy. Hay algunas cosas en el mercado de renta fija internacional que siguen sin cuadrar mucho, sobre todo el tema de las tasas soberanas. Hoy día el Treasury está bastante pegado en un rango entre 2.3, 2.4. No ha querido salir mucho de ahí, hoy estando 37. Y lo que más llama la atención por el momento es las tasas en Europa, que siguen bastante bajas, a pesar que la macro en la zona euro ha estado bastante fuerte. La sorpresa económica sigue apoyando una recuperación de la zona euro. Yo no hubiese esperado hace bastante tiempo ver el bund alemán o las tasas de los principales mercados europeos algo más arriba de lo que están hoy. Pero la verdad es que eso es lo que será el próximo año, retiro estímulo de los principales bancos centrales, y en ese sentido si debiésemos ver mayores tasas y un mercado mucho más cauto en el mercado de renta variable.
De acuerdo.
Antonio Acha, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones. ¿Dónde entonces deberían estar puestos los focos el próximo año? ¿Dónde deberíamos estar como mirando? ¿Dónde deberían estar los riesgos del 2018?
Los riesgos principalmente tienen que ver con este proceso que estamos comentando de retiro de estímulo, tanto por parte de la Fed como por algunos otros bancos centrales, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, que ya empezaron su proceso de retirar tasa del mercado global. Probablemente aquí la gran incertidumbre va a ser cómo va a conversar el proceso de retiro de estímulo a los bancos centrales y cómo esto va a impactar al resto de los activos. Usualmente si hay algún desbalance muy grande en el mercado de renta fija, esto tiende a traspasarse y empieza a tomar una correlación positiva con los mercados de renta variable, y creo que es el escenario que los bancos centrales a nivel global están intentando evitar. con las bolsas transando en múltiplos bastante altos, con años que han sido bastante buenos para la renta variable, lo que se quiere evitar es que se traspase el riesgo del mercado de renta fija global hacia el mercado de renta variable y generar algún tipo de colapso sistémico. Por tanto, el riesgo va a ser cómo conversa este sistema de retiro de tasa del mercado junto con el resto de los activos. Y eso es lo que en parte se ve en la Fed, y por eso es que se ve que ha sido mucho más cauta en sus comunicados y ha tratado de llevar al mercado hacia lo que está pensando, dice, ser una convergencia de tasas hacia niveles más altos. Probablemente este sea el riesgo más latente que hay hoy. En términos macro se ve bastante sólido la recuperación en Europa, Estados Unidos se ve bastante sólido por el momento, siguen en una etapa del ciclo mucho más madura. Japón también se está viendo bastante sólida. La recuperación, que ya nota 7 trimestres consecutivos de alza en el PIB, algo bastante insólito para Japón, que ha estado bastante inestable. Y también estamos viendo algo de recuperación de inflación. Entonces, estamos con un crecimiento real más fuerte en los mercados desarrollados, con algo más de inflación en estos mercados. Y esto va a llevar a que veamos alza de tasa, como lo habíamos comentado, por parte de los bancos centrales. Así que el riesgo probablemente venga de ese lado, como el mercado empieza a internalizar mayores tasas y cómo esto podría transmitirse hacia otros tipos de activos.
De acuerdo. Oye, Antonio, estamos conversando con Antonio Acha, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones. Pensando en que, bueno, esos riesgos siempre están, digamos, y siempre es difícil ver por dónde va a venir la próxima crisis, por definición. Uh-huh. El valor del dólar acá en Chile es una preocupación importante, está en 6.56, básicamente, sí. En otro barrio respecto a lo que estaba hace unos pocos días atrás, llegó a los 620 pesos, uh-huh. Pocas semanas atrás. ¿Cómo están viendo ustedes el valor de equilibrio del dólar, en el entendido que gran parte está determinado por lo que pase en la elección del domingo, ¿no?
Sí, bueno, hay harto de incertidumbre, al menos de corto plazo va a haber incertidumbre en la paridad peso-dólar. Nosotros seguimos trabajando con una visión de mediano a largo plazo en que ya debiésemos entrar en un ciclo apreciativo de la moneda chilena. Claramente el resultado de la elección no es trivial en términos de lo que va a apreciar el mercado para la moneda. Probablemente el día siguiente lo que vamos a ver va a ser un dólar que suba en torno a 5 o 10 pesos esa mañana, o que baje 5 o 10 pesos esa mañana dependiendo del resultado. Ahora, más allá del resultado puntual, sí estamos viendo una recuperación de mercado emergente, una recuperación de Chile en la macro, si bien no de manera contundente, pero sí de manera marginal, que debiese apoyar a que veamos, más allá de la volatilidad a corto plazo, una recuperación ya pensando en 2018. O sea,
dólar más bajo.
A lo que voy es que efectivamente el domingo va a ser crucial para el cierre de este año, pero ya pensando 2018 probablemente haya poco espacio para que el dólar se deprecie mucho y quizás haya más espacio para una apreciación. En un caso en que se ponga el escenario un poco más complejo, quizás pensemos en un dólar 660, 670 2018, pero en un caso más favorable pensamos en un dólar más cercano a los 600 el próximo año. Y pensando que hoy día están 655, la depreciación es mucho más acotada que la apreciación posible. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que en términos de moneda sí hay riesgos de corto plazo, pero la visión más de mediano y largo plazo se mantiene aún, por el momento, bastante estable, principalmente porque estamos viendo que el cobre se ha mantenido estable, está recuperando un poco la caída que registró la semana pasada, estando en 97, 98 centavos de dólar la libra, y con un dólar en esos niveles, la verdad, es que hay espacio para que sostenga el peso chileno.
De acuerdo. Ok, no queda nada más que esperar entonces para ver cómo se dilucían las cosas. Vamos a conversar seguramente en el corto plazo, Antonio, para ver qué ocurrió y hacer el análisis post-mortem de estas elecciones. Antonio Acha, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.
Un gusto. Que estén bien. Chao.
Bueno, dicho eso, llegamos al fin de esta edición de Información Privilegiada. La Catalina en la noche les va a contar cómo cerrar los mercados y este super rally de la bolsa chilena, que está 2,8% al alza el IPSA hoy día, básicamente. Y
pero no alcanza a recuperar todo entusiasmo. Lo que ha perdido.
No, tenía mucho lucho. Si partimos en 5.610, vimos en la mañana. Fue un punto máximo a final de octubre. De ahí en adelante nos fuimos hasta los 4.800, son 13-14% de depreciación de la. ¿De desplome? ¿Se puede? ¿Cómo fue el verbo
desplome,
utilizado?
¿Desplome? Parece que tiene.
Colapso.
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 Mini colapso. Casi colapso.
Fue una especie de colapso, sí.
Colapso en cámara lenta.
Pero bueno.
nos despedimos. La Cata nos cuenta entonces cómo termina esta jornada, que va a estar movida, y una semana que va a estar movida.
Una semana movida. Si sí, hoy hay debate.
Tenés razón.
Hay debate en los canales.
Veanlo. Muchísimas gracias.
Chao. Adiós.